Los titulares del día en Camino al Sol.
Nunca temas a las sombras. Solo significan que hay una luz brillando cerca. Ruth Renkel.
Seguimos avanzando. 7:16 minutos. Claro, hay que avanzar, pero bueno. En educación estamos dando unos pasos hacia atrás que como país lo vamos a lamentar, ¿eh?
Dios mío, ¿qué pasó?
Bueno, pues arrancamos con las noticias que dicen que 10 años después los escolares sacan peor nota en lectura. Esto lo saca el Informe Regional de Monitoreo ODS-4-Educación 2030, que es elaborado por la UNESCO, la CEPAL y UNICEF. Expresa que solo el 54,6% de los estudiantes de tercer grado alcanza los niveles mínimos de lectura, el 50,9% en matemáticas. En 2013 estos valores eran levemente superiores para lectura, eran 58,5%, idénticos en matemáticas. Entonces, con el lema, o más bien con el tema, la encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe, este estudio señala que estos resultados expresan dos desafíos primarios vinculados al desarrollo de los aprendizajes en los primeros años de la educación primaria. En primer lugar, cerca de la mitad de los estudiantes de nivel primario no logran alcanzar los niveles de aprendizaje esperados, que en estos grados se enfocan sobre todo en el desarrollo de la alfabetización inicial. ¡Salud!
¡Salud!
Que Dios te haga una mujer grande, fuerte, con energía, llena de vitalidad.
Amén y gracias y perdona. Sí. Sigue.
Por otro lado, indica, al analizar los cambios en el tiempo de los países que participaron en ambas evaluaciones, se reconoce la ausencia de mejora e incluso un descenso en lectura. Cuando estamos hablando de educación, estas son palabras mayores. Cuando decimos que se reconoce la ausencia de mejora y que hay un descenso en la lectura, estamos hablando de palabras mayores.
La lectura es la que te permite la comprensión.
Por favor.
La imaginación.
De ahí parte todo.
De todo, eso es lo básico.
El pensamiento crítico, la estructura de pensamiento, todo.
¿Y las demás materias? ¿Tienes que leerlas para entenderlas?
Si no, no comprendo. Entonces, estos valores son promedios simples de los países con información disponible en las tres evaluaciones, que es la CERCE 2006, la TERCE 2013 y la ERCE 2019. Estos países son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. De acuerdo a los datos, en sexto grado, el porcentaje de estudiantes que alcanza el nivel mínimo de competencia es de 31,3% en lectura y 17,2% en matemáticas. Lo dejo hasta ahí.
¿Y eso 31 sobre 100? O
claro.
¿Sobre 100?
Pues sí, vamos a dejarlo hasta ahí.
Ay, Dios.
Pero bajan los niveles de lectura en los estudiantes de toda la región. Pero como nosotros no podemos legislar sobre la región, sino sobre República Dominicana, tomemos de ahí el número que a nosotros nos interesa, nos importa.
Que nos toca.
Y prestémosle atención, porque educación no solamente es una butaca o pintar una pared. ¿Eh?
Claro.
No es eso. Educación es un poco más.
¿Cómo te alfabetizaron a ti?
Ah,
a mí me alfabetizaron muy chiquita antes de entrar a la escuela, en la casa.
Claro, con el Nacho.
Ajá, me llevaban
como... No era Rocket
como...
Science, no, eso era lectura, el Nacho leyendo despacito y luego el ejercicio diario constante supervisado.
Una vecina me alfabetizó,
sí.
A dos o tres niños, yo recuerdo, muy chiquita, aprender a leer. Y ya cuando entré a la escuela yo sabía leer.
Una monjita en el colegio de monjas en Salcedo me alfabetizó a mí.
Yo entré bien chiquitita porque mi mamá no tenía quien me cuidara. Bien chiquitito, se entró a trabajar ella y yo entré a un espacio donde me cuidaban y ahí el Urania Montaz, la escuelita Urania Montaz, que no sé si funcionará todavía, ahí mientras me cuidaban, según fui tomando edad, comenzaron a alfabetizarme también.
Sí, eso es esencial.
Métodos.
Eso.
Y luego lectura, seguimiento.
Esa caligrafía donde vamos a trazar, porque esa es otra, la caligrafía ahora como...
Entonces,
todo lo escribimos en computadora, las letras son una adivinanza.
Tenemos que retomar esto. Señores, la educación es lo más importante, claro, que tiene un país. Sí,
claro.
El turismo está chévere.
Y si hay que tomar
eso,
una agenda, porque el dinero no depara más. Si es una agenda, señores, la educación debería ser la agenda.
Es que todo viene de ahí, Rey. Queremos turismo, sí, pero tú tienes que empezar desde pequeñito a la educación, a la alfabetización.
Miren, el Ministerio de Turismo debe ser...
Es un reto que tiene el Ministerio, pero todos debemos apoyar, porque eso es... Mira, sin eso no hay nada más.
Creo que como país estamos desenfocados. Creo que estamos muy desenfocados, prestándole atención a los temas que seguimos apagando fuego. Y siento que desde el Estado aquí se está en pura campaña.
Sí.
Y una vez se llega al poder, hay que gobernar.
Claro.
Siento que estamos simplemente en campaña política. Cierro mi comentario.
Ya comentaba Rey esta noticia. Choferes turísticos entregarán licencias al Intran si cancelan la del chofer que se accidentó con los turistas. El Sindicato de Choferes del Transporte Turístico del Este considera que el chofer Franklin Nin Pérez ha sido condenado mediáticamente por el Estado y a priori por el Ministerio Público. Estas declaraciones fueron ofrecidas en rueda de prensa por Tomasito Reyes, secretario general del sindicato, quien también cuestionó que Hugo Veras, director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, quiera cancelar la licencia de su compañero. Como Hugo Veras está tan afanado por cancelar la licencia de conducir de este compañero, nosotros, de forma categórica, le vamos a entregar más de 2.700 licencias que tienen los choferes de transporte turístico al Intran.
Que las devuelvan. Me gustaría ver ese momento en que las devuelvan.
Sí.
Luego se pueda llamar a concurso público y se entrenen a esos choferes que van a estar transportando a los turistas.
Y con ciertos niveles, criterios.
Por supuesto, claro. Que las devuelvan.
Comentó que si ven que el Ministerio Público quiere abusar de Nin Pérez, van a detener todos los servicios de transporte turístico en la zona de Punta Cana.
Se llama eso chantaje.
Exacto, extorsión también, ya sea en el aeropuerto, en la autovía, en Bayahibe o en Santo Domingo. Vamos a detener los servicios con los turistas arriba. ¿Oye eso?
Sigue siendo
chantaje. Con los turistas arriba. Que lo tengan claro, no vamos a permitir abuso, citó. Ajá. Puntualizó que accidentes de tránsito hay en el país y en el mundo entero todos los días. Sí, pero no del tipo que vimos
no
en el
así,
video.
No así.
Accidente es accidente. El punto es, ¿por qué fue ese accidente?
Exacto.
Por un mal comportamiento del chofer, ahí es donde radicaría el peso.
Claro.
¿Se atravesó algún animal en la vía? ¿Alguien lo interrumpió el
proceso? Yo vi el video,
proceso.
No vi nada.
Estaba bajo los efectos de alguna...
¿Sustancia?
Sustancia.
Bueno.
Y a partir de ahí, porque accidente es accidente, ¿cierto?
Claro. Y nadie
no es la forma de responder el gremio. El gremio lo que debe es apostar a una investigación, al apoyo al compañero y ver qué sucedió.
Con esos comentarios, el gremio se desautoriza totalmente para
y
manejar este tema.
Claro,
Totalmente. Pero
siguen.
Se descalifica.
Los transportistas le hicieron un llamado al Ministerio Público para que cuele su café claro.
Ajá.
Pues tienen información que después de realizarle la prueba de dopaje a Nin Pérez, sacaron dos veces en secreto al chofer para hacerle otra prueba. Y en relación al accidente, ¿qué dicen? Aseguran que el accidente fue provocado por una tercera persona. Él, el chofer, se vio obligado a girar a la derecha porque un segundo vehículo se interpuso en la vía que él iba. Nin venía en el carril de la derecha. Él ni siquiera venía en el carril de alta velocidad, que es el carril de la izquierda, por lo que no venía a alta velocidad ni conduciendo imprudentemente. Un camión se le atravesó y no se sabe dónde está ese camión, cuestionó el dirigente choferil mientras se explicó que el Ministerio Público no se ha ocupado de hacer las investigaciones del lugar, de buscar el segundo vehículo que fue el que provocó el accidente.
Bueno,
ojalá que hayan cámaras por ahí para que
eso
se aclare.
Porque hay un video en el que no se ve ningún camión y la velocidad se percibe alta velocidad. Pero bueno.
Bueno, cambiemos de tema. Un incendio en subestación eléctrica de Este, en Gascue, afectó 7 circuitos. El fuego comenzó alrededor de las 5:15 de la tarde de ayer. En media hora estaba sofocado. El gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, Andrés Portes, informó que el incendio registrado en la subestación eléctrica ubicada en el sector de Gascue afectó 7 circuitos. Respecto al abastecimiento de la energía eléctrica en estos circuitos afectados, dijo que están usando la subestación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAST, para poder suplir el centro de las oficinas gubernamentales. En este momento estamos haciendo nuestra base de carga de la subestación de la UAST para poder alimentar todo el centro de las oficinas gubernamentales y estamos haciendo otros estudios para con la red y con EDESUR y otras empresas poder abastecer los circuitos que faltan. Portes también confirmó que la subestación no se destruyó completamente y que tienen disponibilidad de otro transformador de 50 megas y estamos viendo la posibilidad de instalar ya sea una subestación móvil u otro transformador de la misma categoría para poder abastecer en la brevedad posible la energía faltante. Sus palabras textuales. Martín Robles Morillo, administrador de la empresa de transmisión eléctrica ETET, manifestó que al parecer el transformador de alta tensión no sufrió daños. El fuego empezó alrededor de las 5:15 de la tarde y en media hora estaba sofocado. Al lugar se presentaron 10 unidades del cuerpo de rescate y 80 bomberos. Personas que andaban por esa zona, circulando por esa zona con la que conversamos, Rey y yo luego, nos decían, pero por ahí no se puede transitar. También afectó mucho el tránsito por esa vía.
Un tapón anoche.
Y Gascue, las calles son pequeñas, estrechas. Claro. Así es, pero sí, bueno. Sí. El servicio fue restablecido en todos los sectores afectados ya.
En otra información, tenemos que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia absolvió ayer al diputado Gregorio Domínguez Domínguez de las responsabilidades que le atribuyó el Ministerio Público de violar y destruir una propiedad privada en la comunidad Punta Rusia, en Estero Hondo, en Puerto Plata, en mayo del 2020. Los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, presidente del tribunal, y Fran Soto Sánchez, por decisión mayoritaria, declararon no culpable de la acusación a Domínguez debido a que no se probaron los elementos fácticos denunciados en contra del legislador PRMista por Santiago. Entonces votó de manera disidente la magistrada María Gil. ¿Y qué dice la magistrada María Gil? Ella sostuvo que las declaraciones de los testigos coinciden en probar el vínculo entre este, Jaime, y el imputado, así como una asociación de hechos que demuestran la confabulación y el contubernio entre el imputado y su empleado para llevar a cabo el derrumbe de la casa de la señora Capellán, la cual estaba ubicada en el trayecto de la carretera de un proyecto que está desarrollando, ¿quién? Adivinen, el congresista. Entonces, entiendo que se consigna el tipo penal contenido en los artículos 1 y 2 de la ley 5797. ¿Qué dicen los jueces? Que dicen que no es culpable. Dicen que no, que el chofer de la patana, de la pala mecánica, sí, destruyó la casa porque él quiso, que el diputado no lo mandó a hacer eso. Entonces, por lo pronto, hay una mujer, Lucila Nelly Capellán, perdió su casa completamente, fue destruida, porque este señor, de forma alegre, fue y quiso destruirle la casa, pero que él lo hizo solo, que no, a él no lo mandó el diputado. Porque en esos
primero
terrenos,
que hacía un vehículo así, como tú no consigues eso, dije.
¿Se dan cuenta lo que le decíamos? El mundo está raro, es decir, al final nos quedamos preguntando, ¿existirá el Chapulín Colorado? Porque es una especie de un caso detrás de otro, pero el denunciarlo, y nosotros desde Camino al Sol, que mantenemos siempre una actitud positiva, de desarrollo, productiva y de pensamiento crítico, ante este tipo de cosas no podemos quedarnos callados. Porque ¿cuál es la realidad? Que el sol no se tapa con un dedo. Estamos viendo cómo los débiles, las personas que la justicia está llamada a proteger y a cuidar, son los que al final están saliendo totalmente abatidos por el peso del poder. Entonces, imagínense ustedes, no conozco a este diputado, pero solamente pensamiento lógico. Este señor está haciendo un proyecto en unos terrenos que son de él, está ahí. Está la casa de esa señora. Y esa casa simplemente la destruyen. Imagino que habrá un proceso. No sé. Destruyen la casa de esa señora. Entonces, el diputado PRMista en un gobierno del PRM pues sale absuelto y que él no tiene nada que ver con eso, que fue su chofer que hizo eso, no él. Ajá. Entonces el chofer fue simplemente a hacerlo por motus propio, de quien recibió una orden. Entonces seguimos observando y debemos, y eso es parte de la cuidadanía, porque esta señora no tiene quien la defienda, no tiene quien la escriba, Lucila Nelly Capellán. Y es eso, no podemos cansarnos, hay que seguir en ello.
Bueno, seguimos con la información y esta vez nos vamos a Haití. Posible intervención en Haití genera controversia. El eventual despliegue de fuerzas militares internacionales en Haití no es visto con buenos ojos por entender que lesiona la soberanía nacional, aunque hay quienes consideran que esto ayudará a atender la crisis humanitaria que se puede agravar con el resurgimiento del cólera. La situación en Haití se agudiza mientras las pandillas armadas bloquean el acceso a la principal terminal petrolera del país, lo que afecta el funcionamiento de los centros de salud e interrumpe el servicio de tratamiento de agua esenciales para prevenir y responder rápidamente al cólera. Para Edwin Parison, director ejecutivo de la Fundación Sile, es inaceptable que la comunidad internacional no considere las propuestas a la salida de la crisis que se hicieron entre los haitianos, además de que una tercera parte del Senado adoptó una resolución que pide parar el proceso de solicitud de fuerzas extranjeras. En ese contexto, se está escribiendo una página muy triste y una de las más vergonzosas de la historia de Haití, con la autorización acordada por el Consejo de Ministros al jefe de gobierno Ariel Henry para solicitar una fuerza especial extranjera sin definir las condiciones de actuación ni el tiempo de permanencia de la misma en el país. Señaló, la solicitud de un despliegue inmediato provino del gobierno haitiano el pasado jueves, por lo que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a considerar el despliegue inmediato de una Fuerza Armada Internacional especializada en Haití.
Bueno, y finalmente, un tema interesante. Dominicanos pueden pensionarse en 12 países gracias a convenio internacional. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, dijo que los dominicanos residentes en otros países pueden sumar cotizaciones para recibir pensión. El ministro de Trabajo dijo que el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social permite a los trabajadores dominicanos residentes en otras naciones sumar cotizaciones para lograr pensionarse en 12 países donde se encuentra en funcionamiento. Dijo que el convenio se encuentra funcionando ahora mismo en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, y que próximamente Colombia se unirá a este grupo de países. De acuerdo con el funcionario, este instrumento protege los derechos de millones de trabajadores migrantes y sus familias en los países iberoamericanos en cuanto a pensiones por edad, incapacidad o fallecimiento, el cual beneficia a más de 450 millones de personas en total entre todos los países. Se han tramitado actualmente 52.365 expedientes y han sido suscritos por 15 países que ya mencionamos. Interesante es una persona que migra, que tiene que verse obligado, como dice él, trabajadores que se ven obligados a abandonar su país natal y convertirse en trabajadores migrantes, pueden disfrutar de la tranquilidad que ofrece el poder regresar a su tierra sin dejar atrás el derecho de una pensión digna. Eso es cuando tú, pues, te mantienes cotizando, digamos, claro, aunque sí estés en otro país, para que ese derecho no se pierda.
Eso
hay que terminarlo de armar, me imagino, pero eso es una buena noticia.
Y ojalá que sea aplicable, claro, el proceso como tal.
Exacto.
La gente lo pueda recibir ese beneficio. Son las 7:34 minutos, es martes. Estamos a 11 de octubre, seguimos en este Camino al Sol.